La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hoy hace calor, casi tanto como ayer, 2 grados menos, pero no se preocupen que mañana volverá a hacer 2 grados más, porque mañana además entra el verano y despedimos a esta primavera que la verdad la criatura se ha ido contentita, vamos, se ha quedado a gusto. Hoy va a ser otra jornada de calor y de tormentas, ya le advierto, y Portugal sigue ardiendo, y vaya manera de arder, y vaya consecuencias ese arder que ha dejado hasta el momento 64 muertos, que ha dejado aldeas prácticamente aisladas a las que no pueden llegar los bomberos, no saben todavía lo que se van a encontrar, personas que han defendido con baldes de agua el fuego en sus casas y otras que huyendo de las aldeas, creyendo que poniendo tierra de por medio se iban a librar, sin quererlo se metieron a través de la carretera en el corazón de las llamas. Y fallecieron. Hay historias terribles, como la historia de Rodrigo, el niño de 4 años, que murió abrasado por el fuego junto a su tío, que lo llevaba de la mano. Los padres se habían casado unos días antes, estaban de luna de miel, dejaron el niño a cargo de sus tíos. El sábado se habían ido de excursión a Pedro Grao Grande y se vieron atrapados por ese fuego, ¿eh? O Marcos Santos, de 40 años, que vive en la aldea de Hervideira, que ha perdido a 6 amigos del colegio, huían del fuego, quedaron atrapados en las llamas. ¿Por qué arde tanto Portugal cuando arde? Portugal es muy parecido a España, temperaturas parecidas. Sin embargo, digamos que hay un cierto cuidado, seguramente incompleto, pero algo mayor en territorio español con la creación de cortafuegos y la limitación de algunas especies que arden como teas. Miren, el 30% del suelo de Portugal es eucalipto. El eucalipto, bueno, pues da madera muy rápida. Hubo un tiempo en el que se plantó de manera masiva, pero el eucalipto es una tea como el pino, seguramente. En Doñana, por ejemplo, se ha quitado las miles de hectáreas de eucalipto que había. Quedan 2 eucaliptos, prácticamente. Bueno, esas y otras cosas, el no mantener limpios los bosques, y seguramente el no tener todos los sistemas de alerta debidamente engrasados hacen que las tragedias, que muchas veces son inevitables, sean mayores de lo que son. ¿En qué estamos en España? Bueno, hoy hubiéramos empezado a lo mejor el programa diciendo que en Francia un loco con un Kalashnikov, una bombona de butano, un explosivo en un coche, provocó una matanza en el centro de París. La verdad que el único que se murió fue él, porque se fue a estrellar o fue a dar contra un coche de la gendarmería francesa y no pasó nada más. Pero estaba previsto para que ese tío se llevara por delante lo que hubiera podido. Era un francés de origen magrebí, como pueden imaginar. Es que aquí en España hoy podríamos hacer un apartado que se llamaría el apartado para hacérselo mirar. Y el apartado para hacérselo mirar hoy lo ocuparía este tipo tan indecente que se llama Carlos Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, que ayer en un acto con unos letrados, aprovechando el 30 aniversario de Hipercor, de la matanza de Hipercor de ETA, comparó la lucha de los independentistas catalanes con la lucha del Estado contra ETA. Lo cual es tan sumamente ruin, además de sandio, que hace que, hombre, alguien le tenga que decir a este tío que no se puede frivolizar sobre la tumba de 1000 personas. Es indecente compararte tú con el Estado que lucha contra unos criminales y asignándole, claro, al Estado español el papel de criminales en este caso, cuando el Estado español ganó a ETA gracias a la legalidad y el esfuerzo y el jugarse la vida de guardias civiles, de policías, del CNI, etcétera, 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 ¿eh? Bueno, hay más apartados, apartados de hacérselo mirar. El grupo de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, el que dirige este tipo, Mairoga Ramírez, no quiso votar con los demás grupos parlamentarios una declaración por la memoria y la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA. Es decir, contra la bomba de Hipercor. Lo cual es coherente, por otra parte. EH Bildu, que sostiene ese gobierno indecente que forma con Podemos y Usue Barcos y demás, ¿estos son ETA? ¿Han sido ETA toda su vida? ¿Han sido el entorno de ETA? ¿Ha sido Batasuna? ¿Cómo no van a ver los de Batasuna a condenar una cosa que hicieron en su día, que aplaudieron en su día, que, hombre, a lo mejor no la hubieran aprobado del todo, pero que en realidad formaba parte de lo que hacía su grupo y sus valientes sudaris en España? Hoy todos en la calle, por cierto, los de el caso Hipercor. Bueno, de pasión de socialistas hay alguna cosa muy divertida, porque ayer los pluripedros, ya que es como hay que llamar a los estos de la plurinacionalidad, ayer una fantástica que es Adriana Lastra, que es la recién llegada a este grupo selecto de la intelectualidad socialista, declaró que la plurinacionalidad española, pues por ejemplo, podía ser como Bolivia. O sea, por grotesco que parezca, ¿eh? Es decir, manda cojones que nuestro modelo ahora es Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. El que dice que hay homosexuales porque se comen mucho pollo al horno, yo no sé, o hormonado. Pero estos tíos, ¿por qué dicen cosas tan raras? ¿Esa es la modernidad de España? Esto yo creo que han masticado hoja de coca en Bolivia. Les han enviado hoja de coca, la han masticado y han dicho... ¿Hay alguna neurona por ahí suelta? Una, hombre, como que encontremos una, ¿verdad? Pues. Y luego queden atentos a esta historia de la operación Guateque. La Audiencia de Madrid ha absuelto a los 30 acusados del caso Guateque. Este caso estaba considerado una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos. Es decir, yo te doy más rápido la licencia si tú me das algo. Pero claro, estas cosas hay que probarlas. Y la justicia ha dado por nulas todas las pruebas. Porque esto partió de una grabación que dos guardias civiles, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, hicieron dándole una grabadora a un individuo. Para que ese individuo grabara una conversación con otro empresario. Y para que en esa conversación quedara claro que el otro empresario decía que, hombre, a él le había llegado la idea de que si le dabas a los funcionarios... Bueno, eso fue transcrito. Y el juez Santiago Torres, el de la instrucción, el primero que empezó a hacerlo, es que ni siquiera se tomó la molestia de oír la cinta. Qué por buena la transcripción. Que luego, además, encima no se correspondía. Y han tenido a 30 personas durante 10 años, algunos encarcelados, en un proceso farragoso como este. 10 años, ¿eh? Algunos han perdido su empleo, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, llega la Audiencia de Madrid y dice, oiga, es que eso no vale. Adiós, muy buenas. Digo yo que al fiscal y al juez instructor, hombre, habrá que llamarle la atención, ¿no? Por hacer mal su trabajo. O estos se van siempre de rositas. O nadie les dice nada. Al fiscal César Estirado. O al juez Santiago Torres, que hoy en día es abogado, se quitó de en medio. O la juez que le sustituyó, Rosa María Freire. Nadie les va a llamar la atención, al menos que se conozcan los nombres, ¿no? En fin, la pena de telediario. Vamos a compartirla todos. También el juez y el fiscal, ¿no? Son las 8 y 10, hay más noticias y bueno, será conocerlos así en estos titulares.